Hasta por los Codos, un podcast donde dos personas poco extrovertidas y muy chismosas hablarán hasta por los codos acerca de series, películas, libros, noticias y anécdotas de la vida real y el internet. Con Rodrigo Unda y Mónica Ramírez, esto es Hasta por los Codos.
Hello, hello, hello. Copiándole el saludo a Rodrigo.
¿Qué estás haciendo?
¿Cómo están? Estamos en otro episodio de Hasta por los Codos, el episodio número 7 de la temporada 2. Y con ustedes estamos...
Rodrigo Unda.
Y Mónica Ramírez.
¿Y muy cómo, buenas cómo tardes, estado, días o noches a todos? Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros para echar el chisme. Yo estoy muy bien, muy bien. Pues ya está a punto de acabar julio, el séptimo mes del año, igual que nuestro episodio. Y pues hasta ahorita no han pasado tantas cosas feas. Bueno, técnicamente sí, ahorita en una de las noticias les vamos a mencionar lo que parece ser el nivel 7 del año 2020. Y pues, Monito, ¿qué tal has estado?
Pues yo bien, aquí, ahí van las cosas en la vida, pues ya saben, uno acostumbrado, ya van varios meses que estamos encerrados, entonces pues ya, todos estamos adaptándonos poco a poco a la situación. Pero bueno, ¿qué te parece que vayamos con la chisma, Ro?
Me encanta la idea.
A continuación, la chisma. La chisma.
Y pues, una de las primeras noticias de este fin de semana, creo que fue, es que Joe Jonas y Sophie Turner ya tuvieron a su primera hija y le pusieron uno de los nombres con los que realmente yo no estoy de acuerdo. No es un nombre muy bonito, se llama Willa, como Will Smith, pero con una A al final, Willa.
Oh. Willa, suena cual, como animal,
en español,
¿no?
suena feo, porque según yo hay una palabra fea que significa que es Willa, pero...
Eres un Willa, ¿no?
Pero
yo no sabía
sí.
que estaban embarazados los dos, ¿eh? La neta es que qué suertudo el Joe Jonas, ¿no? pero sí.
Sí,
Willa está medio raro el nombre. Y en otras noticias
que
también...
todavía no hay fotos del bebé, porque realmente todo su embarazo, precisamente si alguno no sabía que estaban embarazados, es que lo tuvieron como muy... No hicieron una noticia, ni un anuncio, ni nada, simplemente...
Muy secreto, ¿no?
Dando poco a poco, por los paparazzis, porque... Si salía Sophie Turner a caminar, aunque sea en la pandemia, o sea, iba con su cubrebocas y todo, traía una mega panzota, entonces fue así de oh, ok, gracias por
engordó.
Avisarnos, pero no, por supuesto no se veía así como de gordura, pero sí, y pues ya, o sea, tan larga ha sido la pandemia que ya nació, no sé en qué
loco.
Momento, pero
toda, ya toda la cuarentena casi estuvo embarazada, ¿no? Entonces pues está medio loco. Y justamente otra noticia que traemos también tiene que ver con un nombre, pero que ya se ha repetido. Y esto estamos hablando del huracán Hanna, que la verdad es que está medio fuerte. Ahorita está, pues es un ciclón que empezó en Texas. Iba a decir Texas.
En Hoy Texas. Entonces, bien Spanglish.
Yo creo. Y ya está también tocando partes del norte de México. Y de hecho ya ha habido varios reportados heridos. Y también al mismo tiempo pues muertos. Tristemente en el norte de México ya hay 3 y hay 4 desaparecidos. Entonces pues la verdad es que es algo que ahorita está en categoría 1 el huracán. Y pues los vientos máximos llegan a estar a 140 kilómetros por hora. Entonces están muy fuertes. Y pues sí, de hecho y digo que se repite porque en el 2008 hubo otro huracán que también se nombró Hanna. Y tuvo en total 532 muertes. Entonces pues esperemos que no llegue a esos mismos números y que la gente pueda resguardarse, ¿no? Entonces pues bueno, al menos así van a poder cumplir mejor la cuarentena, ¿no? Sí, sí se resguardan.
Sí, ahora sí que en el norte es donde ya habían estado, bueno, al menos lo que yo había visto en redes sociales, que ya habían regresado a esta nueva normalidad y ya salían de viajes y ya están abriendo los comercios y pues ahora sí van a tener que cerrar y esto sí
y también está feo, ¿no? Porque
como dices,
de por sí ya venían afectados económicamente por estar encerrados y ahora otra vez que ya iban a salir, pues sí a estar
y ahora otra vez la naturaleza diciéndonos quédense, por eso quédense en casa. Por eso es como el ya va a terminar julio, pero no había sucedido nada realmente en el mes hasta este momento. Entonces, qué fuerte, pero sí.
Sí, ¿qué otra cosa, Rodrigo? La siguiente noticia es que hace unos días, esta noticia, o sea, sí, está interesante, porque fue el 23 de julio. El 23 de julio, si no me equivoco, se cumplieron 10 años, 10 años de que One Direction se unió, de que One Direction pues empezó a hacer sus álbumes, sus canciones y que debutó, ándale. Y pues obviamente hubo un montón de furor en todas las redes sociales, porque pues obviamente tiene una gran base de fanáticos, de Directioners. Entonces, sí. Pues de hecho sacaron creo que un video. Sacaron un video de pues los 10 años, ¿no? Como agradecimiento a todos. Muchos pensaban que se iban a reunir, pero pues hasta el momento no lo han hecho y no sé, no creo que lo hagan. Está más en rumor.
Así no es pero como pues, funciona. Sí.
Exactamente. Entonces, sí, pues 10 años...
Ajá. Porque iba a decir de que las bandas no es como que se reúnan en su aniversario, o sea, siento yo que es algo muy raro. Eso, o sea, claro. Aunque sea como para, o sea, aunque sea una reunión, no de que ya vayan a regresar. O sea, por ejemplo, los Jonas Brothers, que fue que con su documental de, ¿cuál era? ¿De Happiness Begins? No me acuerdo. Fue que con ese habían como que anunciado que ya iban a regresar, o sea, no fue precisamente por un aniversario. Entonces, pues lo que me pareció más chistoso es que, o sea, lo siento, yo no soy Directioner y no es como que disfrute verla sufrir, pero para mí fue muy gracioso que pues todos así de que, ay, qué bonito, los 10 años, y Zayn Malik como... No me importa, o sea, desde hace un buen no publica en redes sociales, entonces es como que por esto, pues no le importa, o sea, por alguna razón se separó, ¿no? Entonces,
sí,
para
como
él
tú
no
dices, es muy
o
complicado
sea, por eso
que
como
las
muy
bandas...
difícil que se reúnan o que regresen.
Exactamente, que es justo lo que iba a decir. Y pues es impresionante que hace 10 años fue que salieron, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó como más esta... Pues este trend, ¿no? De que One Direction era la mejor boy band del mundo y llegó a ganar un montón
super
de premios.
Famoso, sí.
Súper famoso, pero sí. ¿Cuál es la siguiente, Moni?
La siguiente noticia que les traemos es del día de hoy, me parece. Hoy salieron, hoy martes, ¿a qué estamos? ¿A 28? Salieron
28,
las nominaciones
sí.
De los Emmys, que no sé cuándo van a ser. Pero ya salieron las nominaciones. Y vi un video de cómo anunciaron como que las categorías principales. Y fue como que, o sea, con una producción muy buena y todo, muy padre. Los que anunciaron los nominados estaban desde su casa con videollamada. O sea, como que ahí se ve como una adaptación, ¿no? De que pues ellos tienen que seguir con su programa de premios. Pero pues están a distancia todos, ¿no? Y estuvo muy padre. Series como The Mandalorian tuvieron muchas nominaciones. Watchmen. Está también Stranger Things en mejor serie de drama junto con The Mandalorian. Better Call Saul, entre otras.
Supongo que Dark también debe estar por ahí, ¿no?
No, Dark no está. Pero está Ozark. Y así hay varias. También en mejores series de comedia está The Marvelous Mrs. Maisel, está The Good Place, lo cual es muy cool porque a Rodrigo y a mí nos gusta The Good Place. Y una nominación que me sorprendió fue de Zendaya, de mejor actriz en drama, creo, por Euphoria. Y es la más joven de las nominadas, o sea, son grandes actrices las demás que están ahí. Y está Zendaya, así que es muy sorprendente, ¡guau! Felicidades a ella y a todos los nominados. Pero sí, está... Ya veremos cómo funcionan estos Emmys, que no sé realmente cuándo son. Solamente me sé las temporadas de premios en cine, no de tele. Entonces, pues sí, muy padre. Quiero ver que le den su premio a Baby Yoda. La verdad no vi muy bien en qué está nominada de Mandalorian, más que en mejor serie de drama. Pero sí, muy bien, muy padre.
Y pues vámonos de lleno con el tema del día de hoy. Que Moni y yo ya hemos mencionado este increíble y fantástico musical. Realmente creo que de los dos es nuestro musical favorito. Cada que podemos lo estamos escuchando, rapeando y pues ahora que ya salió en modo película, verlo, ¿no?
En modo película.
Entonces, pues la verdad es que ahorita lo que queremos hacer con ustedes es platicarles cómo nació, qué es, de qué trata, cuánto dura, qué ha ganado. Y ya después vamos a estar platicando acerca de lo que opinamos, ¿no? Acerca de todo. ¿Ajá?
Sí, porque seguramente han escuchado mucho sobre este musical y a lo mejor no les gustan los musicales o no les atrae tanto. Y de por sí ver uno que no está adaptado a películas, sino que más bien están grabando la puesta en escena, siento yo que es algo que casi no se hace. No creo que sea la única que existe, pero casi no se hace. Normalmente sí hacen la adaptación como Vaselina, West Side Story y otros tipos de musicales y cosas. Entonces, pues sí, para que sepan de qué se trata esto y vean si les interesa. Realmente está muy padre y pues sí, podemos empezar a hablar de él.
Claro que sí, y pues qué mejor que empezar a platicar de qué trata, ¿no? Este musical trata sobre la vida de Alexander Hamilton, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, este musical nos lleva a través de toda su vida, desde que nace hasta que muere, y sobre todo los logros que consiguió, las relaciones interpersonales, las relaciones que tuvo con la demás gente, tanto en política como pues en la vida privada. Y la verdad es que, bueno, todo este musical está... Bueno, las letras, la música y el guión está hecho por Lin-Manuel Miranda. Este genio musical. Si no me equivoco, Moni, creo que le tomó 7 años, ¿no? Hacer este musical.
Mucho trabajo y esfuerzo de este hombre porque la verdad es que es un musical complejo. Sobre todo, creo que aquí lo que hay que mencionar es que es un musical de rap y R&B, o sea, tiene ahí como que varios géneros, pero principalmente rap. Y pues tiene como una letra muy... muy ingeniosa, o sea, tiene rimas muy buenas y hay, digamos, géneros diferentes que se acoplan como a cada personaje, que eso está muy padre. Y pues sí, o sea, lo que inspiró a Lin-Manuel a hacer Hamilton fue una biografía que leyó de el personaje histórico. Es de un libro que salió en 2004, pero lo leyó en 2008. Y a partir de ese entonces dijo de que pues es que la vida de este vato, o sea, es la vida de un rapero. O sea, él escribió su... O sea, a lo que me refiero con la vida de un rapero es que él se imaginó que en su momento, o sea, él pudo bien haber hecho como rap, ¿no? O sea, que se imagina toda esta historia narrada a través del rap porque pues como los raperos, o sea, vienen desde abajo y ahora sí que escriben. Muy bien y como que a través de su escritura logran el éxito y logran ser como un personaje en la vida, en caso de un rapero en la vida musical, en el caso de Hamilton, en la vida social y política de la fundación de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces, básicamente porque pues también Alexander Hamilton era un genio escribiendo, pues es como que... toda su historia de cómo logró ser secretario de tesorería, supongo que se puede decir, de Estados Unidos. Y pues hizo como además, el primer sistema de bancos, ¿no?
Nacional. Una y aparte, así. Lo padre de esto es que él también es puertorriqueño, igual que Luis Manuel Miranda. O sea, los dos personajes son puertorriqueños.
Creo que Hamilton no es de Puerto Rico.
Sí.
O sea, el personaje histórico no es de Puerto Rico, es del Caribe, pero de algún otro lugar.
Bueno, pero entonces sí es por ahí.
Pero sí es como, ajá, sí, no era, digamos, inglés y que se fue con todos los demás, sino que pues venía de otro lugar, o sea, era un inmigrante también.
Ajá, sí, aquí ya investigué, nació en lo que es hoy San Cristóbal y Nieves, que son dos islas de la región del Caribe. Entonces, sí, o sea, más o menos por ahí andaba.
Islas.
Y sí, justamente sí. Algo que muy padre de todo esto es como dice Mori, ¿no? Se tenía que empezar desde cero, desde abajo. Y este Lin-Manuel Miranda en el 2009 se presentó en la Casa Blanca para presentarles el proyecto a Barack Obama y a su esposa. Y obviamente había bastante público. Y les presentó la canción inicial del musical, Alexander Hamilton, ¿no?
Hamilton.
Entonces, pues obviamente cuando hace esta presentación lo hace a capela, sin música, sin acompañante, sin ensamble, o sea,
solo.
Bueno, creo
que sí, Alex Lacamoire lo acompaña en el piano. Sí, está el video en YouTube.
Está el video en YouTube, se los estaremos compartiendo. Pero lo que yo recuerdo mucho de ese video es que cuando iba cantando la gente se iba riendo. O sea, como... ¿Qué es esto, no? O sea, nada, nunca hemos visto algo parecido. O sea, ¿qué nos interesa la vida de este
sobre
vato,
todo
no?
Porque en Estados Unidos, o sea, las figuras de los padres fundadores son así como, o sea, inmaculadas, o sea, las respetan muchísimo, a pesar de que, o sea, en sí los personajes históricos tuvieron sus errores y cosas, pero pues son los padres fundadores, o sea, es como si en México le faltaras el respeto a Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, entonces era de que, pues, ¿a quién se le ocurre decir que, o sea, Alexander Hamilton rapea, ¿no? O sea, entonces era como que un concepto muy extraño, muy nuevo, que pues les pareció muy gracioso, pues, o sea, y lo digamos que lo chistoso de este momento cuando se presenta en la Casa Blanca es que era como para una noche de poesía, digamos, de spoken word, de como no sé cómo se traduce, pero pues sí, como una noche de poesía entre gente, digamos, del ámbito artístico, y lo habían invitado a él para... como interpretar algo de su musical que había sacado en ese momento, que era In the Heights, que también va a tener su adaptación en película. Y pues él dijo de que no, pues yo prefiero venir a presentarles mi siguiente proyecto. Entonces ahí estuvo con Alex Lacamoire, que es el que orquesta toda la orquesta de Hamilton, del musical. Y pues sí, está muy bueno el video porque pues realmente viéndolo como ya desde ahorita que se convirtió en un fenómeno, o sea, mundial, dices como, pues, o sea, como esta gente casi no es como que no tuvieran fe en él, pero les parecía un proyecto como raro, como absurdo. Entonces, que ahora todo el mundo ame este musical, pues es como súper impresionante, ¿no?
Cañón. Y ya para adentrarnos un poco más en lo que es el musical, se divide en dos actos, ¿no? Que son dos partes de la vida de Alexander Hamilton. Y pues vamos conociendo a figuras históricas como lo son Aaron Burr, John Lawrence, Elizabeth Schuyler, también George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, James Madison y Thomas Jefferson. Entonces son personajes que obviamente, como lo dice Moni, los vemos como unas figuras históricas, como alguien que realmente cambió al país, ¿no?
Sobre todo en Estados Unidos.
Sobre todo en Estados Unidos. Entonces, cuando lo vemos cantando, rapeando, bailando, moviéndose como súper ligero y súper así en... pues como para echar relajo a alguno de los personajes, pues es súper nuevo y súper... creo que eso a mí es lo que me atrae de este musical. O sea, como que es... no es la típica clase de historia, ¿sabes? Es como...
sí.
Lo padre de esto es precisamente eso, aprendes de la historia, de como de Estados Unidos, parte de la historia, y lo aprendes de una forma súper interesante. Y aparte, si ya te lo aprendiste, pues ya, ya puedes hasta decir, ah, pues sabes qué, si te hacen una pregunta de historia, te pones a rapear en tu cabeza para encontrar la respuesta, ¿no?
Sí, te puedes recordar todo el musical. Sí, justo. Y, o sea, estos dos actos son 46 canciones en total en el musical. que son como 2 horas y media, 2 horas 20.
Ajá.
Y son 23 y 23 canciones. O sea, igual hay como un poco de ruido ahí de que, ay, ¿cuál es el mejor acto, no? O sea, y a la gente normalmente le gusta más el primer acto. Es una muy buena introducción. O sea, la verdad, ya como que aprendí a amar también el segundo acto, pero el primer acto, o sea, las primeras 2 canciones, básicamente, las primeras 2, 3 canciones sí te introducen muy bien a los personajes y sí hacen como que empieces como que agarrarle la onda al ritmo y todo. Y pues está muy padre. Y hablando de estas figuras históricas que mencionaba Ro, hubo como controversia al principio porque, bueno, esta obra se estrenó en 2015. Digo, agarró fama muy rápido, la verdad. Porque antes del 2015, que fue su estreno en Broadway, hacían off-Broadway, o sea, en teatros que no eran como que de esa zona. Y le fue muy bien y por eso ya después entraron a Broadway y ya era que se empezaban a agotar los boletos rapidísimo y todo esta cosa, ¿no? Pero entre esas, digamos, entre toda la fama que ganó, también hubo controversia porque, pues, estos personajes históricos, la mayoría, pues, venían de Europa, ¿no? Entonces, pues, eran gente blanca originalmente, pero aquí todos en el musical, todos son gente de color, people of color, que es ya sea que son latinos o que vienen de Asia o que tienen ascendencia de algún otro lado. La única persona blanca caucásica es el rey Jorge. No sé si se dice así el rey
King
Jorge.
George.
Que pues es el único europeo, digamos, de en la obra, ¿no? Como personaje. Entonces, claro. Pero todos los demás son tienen otro tipo de...
Y creo que eso es lo padre de este tipo de producciones, ¿no? Porque no se enfocan tanto en quién es el personaje, o sea, simplemente se enfocan en el personaje y que alguien lo tiene que interpretar. No importa quién lo interprete, porque al fin y al cabo obviamente no vas a conseguir a alguien que se parezca a esa persona, pero pues ahora sí que quien lo haga y si lo hace bien, con eso basta para que uno entienda la historia y se conecte con el personaje, ¿no? Y algo que iba a mencionar también es que lo padre también de este musical es que no tiene voz hablada, o sea, todo es rap o canto.
Todo.
Entonces, de hecho, en las plataformas de música, ya sea Apple Music, Spotify, si encuentras el musical, puedes escuchar todo el musical desde ahí.
Todo el musical.
No necesitas algo extra. Entonces, con escucharlo ya estás escuchando toda la obra, porque no hay ninguna parte en donde hablen sin música. Todo el tiempo es rap, canto. Entonces, eso también está muy cool. Y de hecho, así fue como Moni y yo lo empezamos a escuchar. O sea, todo con puro audio.
Sí, o sea, si tú escuchas, digamos, todo el primer acto, que digamos es como el primer CD, o sea, es así la línea cronológica, no te estás saltando escenas o cosas así, porque pues, o sea, también van como muy conectadas musicalmente, entonces el final de una canción se conecta con el inicio de la otra, o sea, que tienen como que el mismo inicio musical. No sé si les ha pasado eso con álbumes de otros artistas que precisamente elaboran su álbum así, o sea, el orden de las canciones lo van como juntando con la canción anterior y entonces es como si escucharas una canción completa. Entonces así es todo el álbum, todas las 46 canciones son así, van unidas de alguna forma, no literalmente a veces, pero en otras sí, ¿no? Y pues parte como del éxito, para terminar de mencionar así datos generales de Hamilton, es que en 2016 estuvieron nominados a los premios Tony, que son los premios para Broadway, para puestas en escena. Y tuvieron 16 nominaciones y de esas 16 sacaron 11 premios, incluyendo el mejor musical del año, lo cual está súper padre. Realmente, o sea, no ganaron 5 premios, son poquitos, pero sí, o sea, era de que entre ellos estaban nominados. Por ejemplo,
claro,
el digamos, tipo mejor actor secundario, estaban 4 de la obra y pues solamente podía ganar uno. No es cierto, estaban 3 y solamente podía ganar uno. Entonces, por eso tienen 2 que no ganaron, ¿no? Entonces, Pues sí, pero la obra en sí, o sea, es súper reconocida y lo padre, digamos, de esta versión, que es de lo que hablaremos ahorita, de, o sea, de que no la habíamos visto porque pues es súper difícil en primera ir a Nueva York, en segunda, o sea,
encontrar
conseguir boletos.
Y dos, pagarlos. Sí.
Y tres, pagarlos, exacto. Entonces, pues está esta versión en película que pueden ver si tienen Disney Plus. Y si no, pues pueden verla como nosotros en internet libremente. Ustedes saben cuál es su fuente favorita para ver películas. Nosotros no recomendaremos ninguna. Pero pero sí, está disponible. Y es de lo que
hablamos hoy, ¿no?
De esta parte visual.
Pues para que se den una idea de cuánto costaban, hubo un punto en donde un boleto para ver Hamilton en Nueva York te costaba $849.
¿Qué?
Entonces, ¿Cómo? Aproximadamente unos 16 mil, 17 mil pesos.
Oh my God, es como
entonces,
ver a Luis
era
Miguel.
Un montón. Entonces, es precisamente que esta obra explotó su potencial. Y haz de cuenta, si tú querías comprar, si ibas a ir en Nueva York en, no sé, un mes, ¿no? No podías comprar el boleto hoy. O sea, tendrías que haberlo comprado 3 o 4 meses antes.
No, no,
si
no,
no es que a veces
8.
Un año, ¿no? Para
sea,
poder
no,
conseguir un boleto.
Además de lo caros, no había. Entonces, era muy difícil porque todo el mundo quería ver la obra, ¿no? Digo, todavía sigue la obra y hay ahora en más localidades, pero ya no está el cast original. Que no sé cuándo dejó de estar el cast original, pero dejó de estar. Y comenzaron precisamente, al ser como tan difícil conseguir boletos, empezaron a hacer una lotería para ganar boletos y que, o sea, te salen súper baratos, te salen a $10, ¿no? Si ganas la lotería, lo cual es realmente ganarse la lotería.
Claro.
Pero sí, o sea, es súper difícil conseguir boletos y por eso es que salió esta versión también en película, digamos, con Disney, ya que Lin-Manuel ya ha estado trabajando mucho con Disney. Y la película en sí iba a salir en un año, o sea, en el 2021, a finales de año. Que creo que de todas formas la van a sacar, no estoy muy segura. Pero pues Lin-Manuel dijo de que no, pues ya va a ser 4 de julio y si la sacamos de una vez en Disney Plus, o sea, la gente ahorita está en su casa. Y le hicieron caso y la sacaron para el 4 de julio, ¿no? Que es el día de la independencia en Estados Unidos. Lo cual pues tiene mucho sentido.
También.
Sí, porque, o sea, lo cañón de esto es que yo por eso siento que, o sea, que igual le hacen mucho caso a él porque pues saben que estar con él asegura el éxito, porque aumentó como en un 70% las suscripciones a Disney Plus cuando salió
no
Hamilton,
manches,
para
un
ver
montón.
Hamilton específicamente. Entonces, sí, muy impresionante este fenómeno, pero pues hablaremos de la película. Ahora sí.
De nuestras opiniones, se viene lo bueno.
Sí, ahora sí, después de toda la introducción, después del break.
Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @porloscodospod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como @rodrigoulop y @monirmz3. ¡Regresamos!
Y pues ya estamos de vuelta. Espero que ya hayan ido a seguirnos a nuestras redes sociales. Uh-huh. Y pues seguimos con la plática de Hamilton, que ahorita vamos a platicar un poco más acerca de nuestras opiniones. ¿Cómo los descubrimos? ¿Cómo descubrimos este musical? Sí. Y sobre todo, también queremos platicarles acerca de cuáles son nuestros personajes favoritos, nuestras canciones favoritas, cuáles no sabemos de memoria. Ah, no es cierto. Bueno, tal vez no a ese punto. Pero sí platicarles nuestra experiencia con este musical para que se animen a escucharlo, porque la neta es que está buenísimo. Moni, bueno, ¿cuándo y cómo conociste este musical?
Es que aquí va la cosa, ¿no? Porque creo que sí fue exactamente en 2016 que fue que ya se empezó a hacer popular. Y fue precisamente porque ya hemos hablado de esta persona en el podcast, porque la booktuber Faorosco lo recomendaba en sus videos. En algún video lo dijo. Y yo dije de que, pues suena muy padre como lo cuenta, vamos a escucharlo. Y en Spotify creo que fue que empecé a escuchar el álbum Y al principio creo que se puso, pues ya saben, ¿no? El Spotify gratis que se pone en aleatorio. Entonces como que no tenía sentido para mí hasta que ya en una compu ya lo escuché bien de corrido, al menos el primer acto, porque pues era demasiado, ¿no? Demasiada la duración y muy intenso todo. Entonces lo escuché y fue así de wow, qué increíble. Y justo en ese año, de hecho sí fue 2016, porque justo en ese año conocí a Rodrigo y se lo recomendé. Dije, que debes escuchar este musical y pues ya les dirá él, pero pues él decía de que no, pues no me gustan tanto los musicales.
Y como nunca le
hago
caso, lo terminé escuchando, ¿no? No, justamente ese 2016 también me lo había recomendado mi hermana. Mi hermana me dijo, escucha
después
este podcast. No, de hecho fue antes que tú.
Este musical.
¿Antes? ¿Qué dije?
Este musical.
Pero de hecho, sí fue antes que tú. Mi hermana me lo recomendó unas dos, tres semanas antes, que ya también estaba el boom con cañón aquí en México de eso. Y la verdad es que no le hice caso. O sea, como siempre, mi hermana me recomendaba muchos musicales que no me gustaban, porque mi hermana es fanática de los musicales, ¿no? El punto es que decidí no hacerlo. Moni me recuerdo que un día estaba en el centro de Cuernavaca y recuerdo exactamente dónde estaba. Oh. Y fue que recibí un mensaje de Moni diciendo, no manches, estoy escuchando este musical, está increíble, tienes que escucharlo. Le hice más caso a Moni y ese mismo día me puse a escuchar el otra vez iba a decir el podcast, otra
el
vez
musical.
Me puse a escuchar el musical y desde la primera canción la verdad es que fue súper cool, porque como decía Moni hace ratito, tiene una introducción muy buena, pero eso sí, tengo buen inglés, tengo un buen nivel de inglés, pero aún así, como es rap, pues algunas palabras no las entiendes. Entonces lo que tuve que hacer es literal en la computadora meterme a buscar las letras y mientras escuchaba iba leyendo la letra, ¿no? Para comprender completamente la historia y las palabras, porque algunas eran súper, súper rápidas o alguna pronunciación pues se parecía a otra palabra. Entonces,
o palabras
entendía.
Nuevas, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Entonces sí recuerdo cuando lo escuché y fue súper una experiencia cañona. Y ya de ahí fue que empezó como nuestro trauma, ¿no? Que estuvimos, o sea, yo recuerdo que hasta en el gimnasio escuchaba el musical cuando iba a mi casa, cuando iba a la escuela, cuando iba hacia mis clases, o simplemente estando aquí en la casa que me ponía a hacer tareas o algo por el estilo, me ponía a escuchar el musical. O sea, y yo soy mucho de poner loop a todo lo que escucho. Si me gusta una canción, no me importa si todo el día estoy escuchando la misma canción. Entonces, así me pasó a mí con Hamilton, de que semanas estuve escuche y escuche y escuche y escuche.
Todo el musical, o sea, son dos
todo
horas
el musical. Entonces, la verdad es que sí. Moni, tú dime, ¿cuál es tu canción favorita?
Ay, es que iba a decir algo de lo que estabas diciendo y ya se me fue. Pero de mis canciones favoritas, o sea, es que,
es que está complicado.
Muchas, ¿no? Es que, ya me acuerdo que quería decir, como un anuncio, un disclaimer, porque decimos rap, ¿no? Y uno, pues, pensaría automáticamente en un rap como rap de gente negra, ¿no? Que es así como que más callejero y cosas así, que en este caso no es así. Es muy Broadway, o sea, tiene instrumentalización, creo que se puede decir así. O sea, que realmente son violines y es piano, o sea, es muy, digamos, un poco clásico, pero con rap, lo cual es una combinación súper extraña que por eso es tan increíble este soundtrack. Por eso le llama la atención a la gente, porque es muy diferente y es una forma, además de diferente, contar la historia, como ya había dicho Rodrigo. También pues son muchos géneros mezclados que parecería que no van, y al final sí, y todavía esta parte como de la letra de llevar como este storytelling y contarte pues toda la historia de Hamilton, o sea, está muy padre. Pero de mis canciones favoritas, una que me gusta mucho es del primer acto, que se llama Yorktown, The World is Upside Down, una cosa así. Que es muy buena porque, o sea, es justamente de un acontecimiento histórico que les dio ya por fin, digamos, libertad a los, ¿cómo se dice? A los de las 13 colonias, a los colonizadores, no sé cómo decirlo, pero esta gente que se movió de Europa para acá. Y está muy padre, a mí me gusta mucho porque es muy emotivo y no sé, o sea, como que me gustaba como por sí sola, pero cuando vi la puesta en escena, que antes de, o sea, que realmente antes de ver la película, pues yo había visto un bootleg, que son estas filtraciones de obras, ¿no? Discúlpame, Lin-Manuel, porque no se puede grabar, obviamente, todo esto, o sea, es filtrado. Y había visto el bootleg y me quedé como súper sorprendida por toda la, digamos, por toda la coreografía y toda esta parte de props y como diseño del escenario y todo eso. Entonces, por eso me sorprende mucho esa canción, porque juegan mucho con todos los elementos, o sea, con la luz, con todo, todo, todo. ¿Y cuál es tu canción favorita?
Yo la verdad es que no podría escoger entre una. Lo padre de sus canciones de Lin-Manuel es que no nada más te cuentan la historia, sino te dejan como un mensaje súper interesante y bonito acerca de la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una de mis canciones favoritas es My Shot, que es la tercera canción del primer acto, y habla acerca de precisamente de que oportunidades nos llegan todos los días, entonces no hay que desaprovecharlas, ¿no? O sea, como que hay que neta lanzarnos por lo que queremos, ¿no? Y otra de mis canciones también favoritas es History Has Its Eyes on You, La Historia Tiene los Ojos en Ti, que está increíblemente, ¿cómo se dice? Presentada, cantada, se me fue la palabra que estaba buscando, interpretada. Interpretada por Christopher Jackson, que hace de George Washington. Y increíble, canta increíble. Aparte también pues habla acerca de que pues la historia siempre va a estar con nosotros y nosotros creamos nuestra historia. Y mi tercera canción favorita, porque fue como un top 3, ¿no? Uh-huh. Es Guns and Ships, que habla acerca de cuando están consiguiendo más armas para la guerra. Y está increíble todo. Aparte de que tiene un rap increíble, hecho por...
más rápido.
Más rápido. Creo que tiene como 26... No, como 16 palabras... Bueno, no me acuerdo. Eran como 16...
como 16 palabras por segundo.
En 4 segundos.
¿En 4 segundos?
16 palabras en 4 segundos. Y está interpretado
por
David Diggs, que interpreta a Marqués de Lafayette. Y pues sí, esas son como mis canciones favoritas. Obviamente... tengo un montón de canciones que me gustan. O sea, My Shot me la sé de memoria. O sea, me la sé de memoria. Y Moni aquí puede confirmarlo. ¿No? Sí. Pero todas sus canciones están muy buenas. Y están para aprendérselas. O sea, son muy fáciles de aprender. Y muy divertidas de aprender. O sea,
y muy fáciles como para practicar el inglés. O sea, eso es lo padre. O sea, que había palabras que a lo mejor no conocíamos o que no sabíamos cómo se pronunciaban. Y pues ahí escuchas como perfectamente todo. Que algo de los personajes iba a decir, ya hablamos del cast como siendo representativo para otras culturas y razas, pero, o sea, no hemos hablado de lo talentosos que son todos, o sea...
Un agradecimiento a la pipa que está ahí, ¿no?
O sea, él es mejor escribiendo y así, pero... O sea, él es el protagonista, ¿no? Él es Alexander Hamilton. Pero todos, o sea, en general, todo, hasta los extras, que son como el ensamble y todo, todos cantan muy bien. O sea, todos son súper talentosos. O sea, por eso el cast más entrañable y el que siempre como que va a pegar más es el original. Entonces, está muy padre. O sea, porque casi todos de los que estaban off-Broadway se movieron cuando ya empezaron en Broadway. Bien, bien, bien. Creo que salvo uno, creo que era el King George, salvo él, todos los demás son lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente empezaron desde abajo, todos juntos, y fue que todos juntos como ensamble tuvieron como todo este éxito. La verdad está muy padre como cantan todos. Y sobre todo, ahora, en esta parte de la película, que digamos que la mayoría de la gente no había visto... nada más que escuchado el soundtrack, que creo que es como el caso de Rodrigo, que vio como que una partecita del bootleg, pero no había visto nada en sí de cómo es la puesta en escena. Lo impresionante son también las actuaciones de todos, o sea, el ver sus caras, el ver como esta pasión con la que cantan y con la que interpretan al personaje, o sea, sí pega un buen.
No, y aparte, justo lo que mencionas, cuando no ves el video, pues no te imaginas uh-huh. cómo es la coreografía. Y algo impresionante de este musical es su escenario. O sea, en sí, sí. en el centro de todo el escenario tienen un como... es un círculo que gira en el
ajá,
suelo.
Que gira.
Entonces eso ajá. ayuda muchísimo a contar la historia y a que los personajes como se vayan moviendo para contar esa misma historia. Y de hecho, algo que vi hace ratito y que no comenté para comentarlo justo ahorita, es que precisamente está increíble ese diseño de escenario y estuvieron nominados uh-huh. a los Tonys para ese premio y fue uno de los que no ganaron. El diseño
sí,
de escenario,
no
cuando
lo puedo
está
creer.
Increíble y maravilloso. Y la verdad es que si llegan a verlo, o sea, se van a dar cuenta por qué nos encanta tanto. Está muy bien hecho, muy bien preparado y se acopla tan bien al musical que se vuelve un personaje más, ¿no? Del mismo musical. Entonces, por esa parte, eso me gustó bastante.
Sí, justamente, o sea, esto del escenario, pues, un escenario en una obra de teatro, pues, normalmente hay cambios de escenario entre, o sea, entre actos o incluso por escenas que apaguen la luz o cosas así, y en este caso es casi siempre la misma estructura y está este escenario giratorio y también los vestuarios van cambiando porque tienen como un vestuario base, los extras,
sí.
y van cambiando de digamos, de... cosas que van arriba, como abrigos o cosas así.
Es súper fácil.
Y eso está muy fácil, o sea, porque es una forma muy, muy creativa de solucionar esta parte de que pues, el escenario siempre va a ser el mismo. O sea, aunque estén en la oficina de alguien o en la casa de alguien, o sea, el escenario es el mismo simplemente con algunos pequeños props y cambios en los vestuarios, es que solucionan que vayas como que a lugares diferentes, ¿no? O sea, incluso en el campo de batalla y así, o sea, sigue siendo lo mismo, pero justamente el disco giratorio que tienen como en medio y en sí todo el diseño está muy bien para que puedas como solucionar estas 46 canciones que suceden en lugares diferentes, ¿no? Eso está muy padre. Así que
yo
me siento muy decepcionada que no haya ganado.
Otro de los personajes que quiero mencionar que es súper divertido en este musical es el rey Jorge III, que está interpretado por este Jonathan Groff. El sí, increíble Jonathan Groff, canta increíble ese vato. Pero lo padre es que aquí, obviamente, Jorge III pues era de los que pues, fue del quien se independizó Estados Unidos, ¿no? Perdió las colonias estadounidenses en la guerra de independencia y por eso como que lo ponen aquí como una versión más caricaturizada, ¿no? Más de divertida, más de que, ¿sabes qué? Tú eres mío, yo te domino, yo te controlo. Y cuando lo pierden, pues obviamente también nos muestran su versión de, ¿sabes qué? Pues haz lo que quieras, vas a ver que
mí.
Te va a ir mal sin mí. Exactamente. Y la verdad es que las canciones que tiene él, que es You'll Be Back.
Son tres nada más.
What Comes Next, y la tercera es ¿cuál es? Es I Know Him, ¿no? Tiene tres canciones, exactamente, nada más tres canciones, y las tres obviamente las hace increíble, las canciones están muy buenas, pero creo que con eso nos explica toda la historia de este rey, y eso está súper interesante, y la verdad es que es de los personajes que vale la pena hablar.
Sí, justo, o sea, él, a pesar de que tiene tres canciones, fue de los actores que estuvieron nominados a Mejor Actor como de reparto. Lo cual está cañón, ¿no? Porque estuvo David Diggs, Christopher Jackson y Jonathan Groff. O sea, fueron como de los más como importantes, digamos, de los que estuvieron nominados. Y ganó David, pero, o sea, que Jonathan estuviera nominado nomás por tres canciones, o sea, te dice mucho de su interpretación, ¿no? Que es parte de lo que, digamos, te pierdes cuando no ves la película o la puesta en escena. Porque, pues, uno escuchando el soundtrack, uno escuchando el soundtrack como que se puede imaginar cosas, pero hay algunas que ya viendo la puesta en escena no sabías que eran chistosas. O sea, porque
claro.
en la canción lo dicen como normal, o sea, es parte de la letra, pero aquí pues por la entonación y por lo que está pasando en el escenario y las expresiones que hacen, o sea, no sabías que era como una parte chistosa, que fue lo que me gustó
claro.
mucho de la experiencia de ver la película, ¿no? O la obra, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, está como muy, muy padre eso. Y parte de, o sea, porque quería mencionar uno de mis personajes favoritos, digámoslo así, de los que se me hicieron más interesantes, que no están como tal en este del cast principal.
Creo que ya sé de quién vas a hablar.
Sino que es algo muy visual. Sí, ya sabes. Que es algo que solamente entiendes cuando ves la obra, que realmente si no, no sabrías que existe. Es este personaje de la bala, que no me acuerdo quién la interpreta, pero esta mujer que es parte como del ensamble, es parte de pues sí, de los extras, digámoslo así. Creo que se llama Ariana DeBose.
Uh-huh. Creo que sí.
Ella es la primera persona que muere en la puesta en escena, o sea, que la matan, ¿no? Es de las primeras, digamos, en morir. No sé qué otra forma de decirlo. Y entonces, a partir de que muere ella, se convierte en la muerte. Y a través del personaje de la bala, que es un presagio de la muerte. Entonces, ella todo el tiempo, digamos, cuando hay algún disparo, ella lleva la bala en sus manos y la dirige hacia donde va, ¿no? Entonces, hay una ocasión en la que le disparan a Hamilton, pero él esquiva la bala y ella pasa, ¿no? Y hay ocasiones en las que ella, digamos, es este presagio de la muerte porque los personajes que entran en contacto con ella en el campo de batalla o fuera de, son los siguientes en morir. Entonces está muy padre ya que ves la obra y que reflexionas más sobre este personaje, que es como wow, o sea, en verdad esto está súper bien planeado, o sea, es cosas que no puedes ver ni que sabes que existen cuando escuchas el soundtrack, que es lo que es muy padre de ver la obra en sí, ¿no? O sea, incluso si la hubieras visto en Broadway, a lo mejor te pierdes de esos detalles, pero precisamente porque en la película aquí pues tenemos acercamientos, o sea, podemos ver las expresiones faciales de los actores y actrices, y estos momentos de la bala cuando pasa y que la va siguiendo la cámara, es que entiendes todavía más, y eso es, creo, algo muy valioso de que encuentro yo cool. De la película.
Tiene muchas referencias dentro de la misma obra. Y eso está padre porque la primera vez obviamente no te das cuenta de varios mensajes o varias cosas que están ocultas. Y ya cuando la vuelves a ver por una segunda vez, cuando te enteras como esto me lo habían dicho desde el principio y pasa hasta el final y no me di cuenta, ¿sabes? Entonces precisamente eso es lo padre de una historia así y es por eso que pues tiene el éxito que tiene, ¿no? Pero pues sí. Con eso terminamos con el tema del día de hoy. Ojalá con esto se hayan animado a escucharlo o verlo, que la verdad es uno de nuestros musicales favoritos y pues qué mejor que compartirlo con todos ustedes. Y pues, ¿qué te parece, Moni, si nos vamos a la recomendación de la semana?
¡Ay, vámonos!
Series, películas, libros, podcast, todo eso y más en La Recomendación de la Semana.
Y bueno, mi recomendación de la semana en esta ocasión va a ser un juego de mesa. Y este juego de mesa se llama Cards Against Humanity. ¿De qué trata este juego? Que la verdad es que está increíble. Es de que, bueno, una persona tiene una carta negra y la va a poner en medio de todos los jugadores y tiene como este espacio, ¿no? Entonces puede ser como, ¿quién se va a comer la paleta, no? Es una pregunta. Entonces los demás jugadores tienen tarjetas blancas, tienen 7 tarjetas blancas y tienen respuestas de lo más random posible. Entonces lo chido de este juego es que quién pone la respuesta más graciosa, divertida, ¿no? Entonces, si la pregunta era, ¿quién se comió la paleta? No, pues puede ser mi abuelita sin dientes, ¿no? O el niño que se cayó, o sea, puede ser lo que sea. Y eso es lo padre de este juego, o sea, puede ser muy grosero al mismo tiempo y grosero y al mismo tiempo divertido. Exactamente, entonces es un juego que recomiendo. Está en línea por si le gustan jugar.
Sí, igual tiene muchos como temas de tarjetas diferentes. O sea, hay como tarjetas complementarias que puedes comprar aparte. Está claro. Muy padre, la verdad. Es bueno si tienen así como amigos que tienen así un sentido del humor muy extraño. Y mi recomendación de la semana es una película muy bonita que se llama Sing, que es de Illumination. Y en esta película lo que me gusta muchísimo es toda la parte musical, hablando de musicales. Son estos animalitos que cantan, que buscan audicionar por un error que hay sobre el premio que se va a llevar como la persona talentosa que gane este concurso que hay entre ellos en ese pueblito. Y pues es muy padre porque se forman como amistades muy bonitas y les digo, a mí lo que más me gusta es la parte musical, ¿no? Que creo que la vimos en español, no me acuerdo, pero está muy bonita la película y la recomiendo mucho. Va a salir la segunda parte el próximo año, que se viene con cosas musicales así mucho más chidas, la verdad. O sea, trae, o sea, pues las canciones del momento de ahorita, ¿no? Entonces está súper padre como ver eso en pantalla. Así que sí, esa es mi recomendación, esa peli.
Y pues con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Estuvo buena la plática, estuvo bueno el chisme, sí. Y esperemos nuevamente, les digo, escuchen el musical y disfrútenlo muchísimo. Y ya nos dirán ustedes qué canción es su favorita. Y pues con eso nos despedimos, su servidor Rodrigo Unda y
Mónica Ramírez.
Y esto fue
Hasta por los codos.
Hasta luego.
Nos estaremos escuchando en la siguiente. Bye.
Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @porloscodospod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los Codos.